Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy estoy en el puerto de Vigo. Estoy en este momento frente a la patrullera Halcón de Vigilancia Aduanera. Estamos a punto de embarcarnos, un equipo de la tarde de COPE. Vamos a hacer el recorrido que hace habitualmente la patrullera controlando las rías bajas, controlando la posible entrada de coca. El mar está un poquito picado. Espero que no acabemos todos algo mareados. En unos instantes vamos a embarcar en esta patrullera. Aquí, como es lógico, en Galicia han sido bastante comentadas, ha sido bastante comentada la encuesta que ha publicado hoy ABC, dándole mayoría absoluta a Feijóo. Claro, a la gente del Partido Popular esta encuesta no les gusta. ¿Por qué no les gusta? Porque lo que quieren es movilización, que no se les vaya ningún voto. En el Partido Popular están confiados aquí en Galicia que la sangría que puede suponer Ciudadanos o Vox en realidad no supone ninguna amenaza. Y eso explica por qué en los últimos días, pues hombre, Feijóo se ha mostrado muy poco dispuesto a renunciar a la marca que más que marca del PP es marca del propio Feijóo. Ya digo, no quieren triunfalismo los del PP por anticipado, pero se les ve o se les escucha confiados en que Ciudadanos no les va a restar. Y desde aquí hemos seguido una conversación, un encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, el encuentro de hoy, lo que ha marcado la actualidad política, que ha dado poco de sí, y ha sido desgraciadamente demasiado previsible. Lo único positivo de ese encuentro, bueno, por lo visto, entre los dos líderes políticos, entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, ha habido un tono, bueno, relajado, y han hablado de nombres, para nombres de segundo nivel o tercer nivel en los dos partidos políticos, para hablar de las pensiones, para hablar de la educación, de la ley de infancia, pero ese ha sido todo el acercamiento, porque luego, por lo que hemos visto en las reacciones, no ha habido ningún tipo de acercamiento de posiciones. Ha sido muy llamativo que antes de que compareciera Pablo Casado para hacer un balance, Moncloa ya ha dicho que el PP persiste en su actitud de bloqueo. Eso ya nos ha dado enseguida una pista de que no ha habido, como digo, acercamiento. Pablo Casado ha ofrecido a Pedro Sánchez pactos de Estado, bueno, prácticamente como si estuviésemos antes de la investidura. Le ha dicho que si se pone de acuerdo con el Partido Popular está dispuesto a apoyar los presupuestos, pero claro, tienen que romper con la política que han ido diseñando en el aspecto económico, que tienen que renunciar a las conversaciones con Torra, que tienen que renunciar a la idea de que María Dolores Delgado sea la fiscal. Exigencias de Casado a cambio de esa mano tendida. Especialmente ha sido crítico Pablo Casado con la política que está teniendo el Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez y de Iglesias en materia de justicia.
Creo que los pasos que está dando el gobierno a la hora de plantear renombramiento de la fiscal general o incluso modificaciones legislativas dificultan ese acuerdo, y yo creo además que lo que habría que hacer es tener un conjunto de planteamientos para la despolitización de la justicia global.
Desde el primer momento, ya digo, antes incluso de que compareciera Casado, con ese comunicado que ha hecho público Moncloa, han dicho que el Partido Popular está en su actitud de bloqueo. Bueno, ya sabemos que desde que comenzó la legislatura, incluso antes de que comenzara la legislatura, Pedro Sánchez le está echando la culpa al PP de prácticamente todo. Luego ha comparecido María Jesús Montero, la ministra portavoz, y ha dicho que, claro, que es que el problema de Casado es que cuando dice que Torra está inhabilitado, que cuando dice que no se puede hablar con los independentistas, es que cuando dice que no se puede modificar el Código Penal para atender los requerimientos de Esquerra, es que en realidad lo que le pasa a Casado es que no quiere dialogar.
El señor Casado le pide al señor Sánchez que no dialogue con Cataluña, pero no aporta ninguna solución.
Por lo que hemos visto hoy, Pedro Sánchez, que necesita el apoyo del Partido Popular para renovar el Consejo General de Poder Judicial, que necesita del apoyo del Partido Popular para renovar cargos del Tribunal Constitucional, no estaba dispuesto a hacer cesión alguna. Por otra parte, Pablo Casado le ha pedido todo a Sánchez, le ha pedido prácticamente que renuncie a cuál es su política desde antes de que comenzara la legislatura. ¿Significa esto que estamos condenados a no tener acuerdo entre los dos principales partidos políticos? ¿Significa esto que durante el tiempo que dure la legislatura el escenario va a seguir siendo así? No lo sabemos. Si se cumple ese pronóstico, pues será un pronóstico bastante desastroso. Pero ya veremos, ya veremos, porque en política todo cambia y cambia pronto. Lógicamente, Pedro Sánchez no puede seguir, si quiere llegar a algún acuerdo con el Partido Popular, descalificándolo perpetuamente, acusándole de bloqueo. Y lógicamente, Pablo Casado tampoco puede pedirle a Pedro Sánchez que renuncie a toda la política que está haciendo. Quizá cuando pasen las gallegas, quizá cuando pasen las vascas, pueda haber un acercamiento que nos convendría a todos los españoles. Pablo Casado no puede pedirle a Pedro Sánchez un giro radical en su política. Pedro Sánchez tiene que conceder algo al líder de la oposición para que esos acuerdos en instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial se lleven a cabo. Y me monto en la patrullera, espero tener... Parece que se ha calmado un poquito el mar, o es que ya me he hecho el cuerpo a embarcarme. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Pues además contamos a esta hora que la Fiscalía se querella contra el jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, al que acusa de malversación y prevaricación por abusar de su cargo. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Josep Lluís Alay viajó a Nueva Caledonia el 4 de noviembre de 2018 para seguir de cerca el referéndum donde sus habitantes rechazaron con un 59% de los votos independizarse de Francia. El viaje costó 4.394 euros más 377 en dietas que Alay cargó al erario público. Swansea le llegó en otro momento a pasar 11 euros en tickets de autopista en un viaje de Barcelona al Lledoners. Fiscalía considera estos gastos injustificados en su función y la oficina de Puigdemont le defiende y atribuye la querella a motivaciones políticas. La querella también se amplía a Meritxell Masó, secretaria general de Presidencia, por autorizar los pagos.
Y detenidos en Almería 15 presuntos miembros de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas a gran escala. Además, se les acusa de defraudación de fluido eléctrico, tenencia ilícita de armas y tentativa de homicidio. COPE Almería, Verónica Ruiz.
Dos heridos de bala, más de 600 kilos de marihuana, 38.000 euros intervenidos y 15 personas detenidas, 13 están ya en la cárcel. Es el resultado de la operación policial que se inició hace unos meses a raíz de un tiroteo en el que resultaron heridos un padre y su hijo. El líder de este grupo contaba con la ayuda de un hombre que se ocupaba del montaje y también del mantenimiento de las instalaciones eléctricas de las plantaciones. En los niveles más bajos de las pirámides se situaban los jardineros y vigilantes, quienes disponían de armas adquiridas en el mercado ilegal. La droga la distribuían por Europa y empleaban para ello camiones o autocaravanas.
Y nos vamos a la bolsa, que cierra por encima de los 10.000 puntos por primera vez desde mayo de 2018. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha cerrado hoy en 10.022 puntos. Ha subido un 0,66%. En lo que va de mes se ha revalorizado ya un 7%. La bolsa de Frankfurt ha marcado nuevos máximos históricos. Los inversores confían en que el Banco Central de China tome nuevas medidas de estímulo económico para reducir el impacto de la epidemia del coronavirus. Hoy mismo ha rebajado su tipo de interés a un año. No se descarta que China siga inyectando liquidez al sistema financiero ni que eleve el gasto público. Hoy han tirado del mercado Telefónica, los bancos y sobre todo las eléctricas. Iberdrola cotiza en máximos históricos, por encima ya de los 11 euros por acción. Se pagaba menos de 7 euros hace un año. Hoy Iberdrola vale en bolsa el doble que Telefónica.
Y en los deportes, Atlético de Madrid y Valencia se preparan para el regreso de la Champions. Luis Munilla.
Vuelve la Liga de Campeones, Pilar, con los partidos de ida de los octavos de final repartidos en dos semanas. Real Madrid y Fútbol Club Barcelona juegan la semana que viene y en esta es turno para Valencia y Atlético de Madrid. El primero va a ser el Atlético, que recibe mañana en el Metropolitano al vigente campeón, el Liverpool. ¿Con qué novedades en la previa, Antonio Ruiz?
La principal noticia que registra el día de hoy para el Atlético de Madrid es que Diego Costa ha completado y ha coronado con éxito el último trabajo, la última sesión de entrenamiento entrenamiento hecha esta mañana. Por tanto, no parece que haya ninguna duda en torno a su inclusión en la lista de convocados. Mañana decidirá el Cholo si lo hace desde el principio como titular o sale luego desde el banquillo. Dentro de un ratito, a las 7:30, está previsto que Jürgen Klopp conceda rueda de prensa en el Metropolitano. Acto seguido lo hará Simeone y un futbolista.
El miércoles, Atalanta-Valencia, con dudas importantes en el equipo Che, porque todavía no sabe si va a poder contar con Rodrigo y con Coquelén. Y recordamos dos noticias del día. Iker Casillas confirma que se presentan las selecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol cuando se convoquen, y el Fútbol Club Barcelona niega haber contratado una empresa para mejorar la imagen del presidente Bartomeu a costa de dañar la imagen de terceros, entre ellos jugadores como Messi o como Piqué.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Nubes por doquier. ¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana un tiempo parecido. Desde el miércoles vuelve el sol y el tiempo primaveral. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la 1 en Las Tablas, A2 cruce con la M30, A6 el Plantío y en la M607 en la Universidad Autónoma. De salida hay lío en la A3 en Rivas y lo peor de la M40 está en Coslada, dirección A3 y Ciudad de la Imagen, sentido A5. En la M30, retenciones a la altura del Puente de los Franceses y en la conexión con la M607. Joaquín Sabina ya ha salido de la UCI del Hospital Ruber Internacional, donde fue operado el pasado jueves tras caerse del escenario del Palacio de los Deportes. Sabina evoluciona bien de la intervención de un coágulo. Fuentes familiares apuntan a COPE. Sabina está mucho mejor. El susto ya ha pasado. Escuchas la tarde de COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go.
Ya han pasado 10 días del derrumbe del vertedero de Zaldívar y sigue la búsqueda de Alberto y Joaquín, los dos trabajadores que quedaron sepultados por toneladas de escombros. Hoy, por cierto, se ha reforzado la seguridad en la AP8, la autovía, que además se vio interrumpida, ¿verdad?, en el momento del derrumbe, por riesgo a un nuevo desprendimiento precisamente en la zona. Y es que, bueno, también es un acontecimiento que va día a día también pasando de un sobresalto a otro, ¿no? Recordemos que al principio inmediatamente se empezó a buscar a Alberto y a Joaquín, los operarios fallecidos, o supuestamente fallecidos, desaparecidos en cualquier caso, después de 10 días no han aparecido. Como decimos, tuvieron que paralizarse inmediatamente las labores de búsqueda porque había aparecido amianto en la zona. Cuando ya se pudo asegurar y la gente del rescate pudieron acudir con trajes especiales y con una máxima seguridad, se volvió otra vez a realizar o a proceder al rescate, pero luego llegó el incendio, ¿verdad?, de todos esos restos, la combustión que ha provocado una nube que ha preocupado a los vecinos de la zona. Lo cierto es que el gobierno vasco dice que la contaminación generada no afecta a la salud. Los análisis que se están realizando, investigadores del CSIC confirman que los parámetros del aire y del agua están dentro de la normalidad, pero sí afirman que hay niveles de dioxinas y furanos elevados. ¿Esto qué significa? ¿Qué son las dioxinas? ¿Qué son los furanos? ¿Cómo pueden afectarnos a la salud? Se lo vamos a preguntar a Esteban Abad, que es miembro del CSIC, director del Laboratorio de Dioxinas del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua. Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué significa que hay dioxinas y furano en el aire a nivel más elevado de lo normal?
Bueno, lo que significa, las dioxinas y los furanos son unas sustancias químicas que tienen un origen antropogénico, quiero decir que son formadas derivadas de la actividad humana, ¿no? Normalmente se la ha relacionado a lo largo del tiempo con los procesos de combustión, que es cuando se descubrieron por primera vez, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que son sustancias que son muy estables, que no tienen ninguna utilidad y que siempre aparecen de forma indeseada. Entonces, ¿cuál es su principal problemática? Que son extraordinariamente tóxicas. Y es por ello que nosotros tenemos un principal interés, sobre todo, pues en trazarlas, en seguirlas y en tener un control sobre ellas. Uno de los medios en los cuales se evalúan es en la atmósfera, es en el aire. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo largo del tiempo se han realizado diversos estudios que nos permiten obtener y tener datos sobre todo para poder valorar cuál es el nivel que normalmente tenemos y compararlo con, bueno, en este caso con un acontecimiento, digamos, especial, como ha sido el caso del vertedero. Entonces, que hay niveles más elevados significa que frente a históricos o frente a otras localizaciones similares, los valores son significativamente más elevados.
Pero los valores que se han medido en Zaldívar, precisamente en torno a este vertedero de dioxinas y furanos, son más elevados. Pero, ¿cuánto de elevados? Es decir, ¿cuánto de peligrosos, por ejemplo, para la salud de la gente de la zona?
Bueno, son dos aspectos diferentes. Uno, la que es la peligrosidad o el riesgo y lo elevado. O sea, tenemos que tener en cuenta que los datos que yo he visto, sobre todo los datos que he visto en prensa, que es donde yo me he podido documentar, no he tenido en mis manos ningún informe, indican que tenemos valores de alrededor de 600-700 pentogramos metro cúbico. Entonces, los niveles que nosotros encontramos por término medio dependen del ambiente en el que nos movamos, sea un ambiente rural, sea un ambiente industrial, sea un ambiente urbano. ¿Qué podemos esperar? Bueno, he visto que habían datos que se valoraban entre 9 centogramos metro cúbico, 30 centogramos, 40 centogramos. Esos son los datos que se manejaban en la zona e incluso estos datos varían de con la estacionalidad, del invierno al verano. Pero bueno, estamos hablando del entorno de 10 a 40, por ejemplo. Y estamos hablando de que ahora, tras el incidente, pues tenemos 700.
O sea, entonces, lo normal sí que es que estén para que nos entendamos, lo normal es que estén en un nivel de 10 y ahora, tras el accidente, están en un nivel de 700.
Bueno, yo diría que en un nivel de 10, en un nivel de 40 o en un nivel de 100 estaríamos bien.
Vale, pero ahora estaríamos, ¿vale? O por lo menos con el incendio, con ese humo que estaba saliendo, estaríamos en un nivel de 700, para comparar, digo. Pues,
sí.
Y entonces...
Lo cual no ha de sorprender, me vengo a referir. Sí, las dioxinas están relacionadas con frecuencia con los procesos de combustión. En el vertedero tenemos un proceso de combustión. Seguro que se han dado la generación de dioxinas y si medimos allá vamos a encontrar niveles más elevados de dioxinas.
Pero
seguro.
Se refiere a que si lo medimos donde está el humo, donde directamente en el vertedero, es decir, que a lo mejor no 3 kilómetros más allá.
Bueno, 3 kilómetros más allá hay que volver a mirar. Quiero decir, en la atmósfera se produce eso, un efecto de dilución, pues el mismo que podríamos ver en el agua. En el momento en que encontramos el foco, en aquel punto podemos encontrar unas concentraciones más elevadas, habría que mirar a 1, 2, 5, 10, donde esté la población, cuáles son los niveles que realmente hay allá.
Claro, por eso me imagino también que se está diciendo que bueno, que hay mucha prudencia, que los niveles son seguros, pero por otro lado también se está informando a la población pues de que no hagan deporte al aire libre, que eviten airear o ventilar las casas y los niños, por ejemplo, tampoco están saliendo al patio en el recreo. O sea,
bueno,
hay que seguir haciendo mediciones, entonces.
Hay que sí, eso es indiscutible. Cuando hablamos de dioxinas y furanos, lo único que te avala es tener el dato. Lo demás son todo especulaciones. Y luego sucede otra cosa, de que es verdad que se han de tomar medidas, pero en este caso, en el caso de los incidentes de esa naturaleza, el alarmismo no ayuda, en absoluto. Y soy de las personas que cree que las dioxinas son sustancias que merece la pena que se sigan de cerca.
Suponemos que se está siguiendo muy de cerca en este caso.
Por la cuenta
que nos tiene
sí.
a todos. Bueno, pues Esteban Abad, gracias por la información y explicarnos lo que son dioxinas, furanos y en los niveles que deben estar. Buenas tardes. Claro, pues la preocupación, gracias, en los vecinos de la zona, por otro lado, pues está ahí, no cabe duda, quizá porque las informaciones en estos 10 días han sido un poco contradictorias. Por un lado, mucha tranquilidad, pero por otro, lo que yo decía, evitar hacer deporte al aire libre, cerrar las ventanas, no airear demasiado las casas, que los niños no salgan al patio del colegio. Celia Barandela es farmacéutica de la farmacia Amaña de Eibar. Hola, Celia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La gente que llega a comprar la farmacia te comenta que está preocupada, te piden, por ejemplo, mascarillas, el olor se nota en la zona, ¿qué dicen?
Bueno, pues a lo primero, el olor sí que se ha notado en estos días en la zona. Hoy a la tarde ha bajado un poco el olor porque ha llovido y efectivamente cuando la gente llega a la farmacia pues nos ha comentado el tema de las mascarillas. Nosotros hemos ido informando y comentando qué tipo de mascarillas podrían ser o no, pero que de todas formas que el gobierno vasco no ha dicho que se tomen ese tipo de medidas. Entonces, que tranquilidad, que calma, que no había por qué empezar a utilizar mascarillas de doble válvula con para evitarle el polen y demás. Y bueno, pero sí, en general la gente nos pide las mascarillas, se queja pues de lagrimeo en ojos, se queja también de garganta, cosas así.
Como tú bien dices, el gobierno vasco lo que ha dicho es que los niveles que se encuentran en el agua y en el aire no son perjudiciales para la salud, por lo tanto las autoridades sanitarias en ese sentido piden y siguen pidiendo tranquilidad, pero claro, a la vez piden o aconsejan lo que decimos, ¿no? Entre otras cosas, pues a lo mejor no ventilar demasiado, no hacer deporte al aire libre. Quizá es esto lo que descoloca un poco también a los vecinos.
Ese es el problema, que las informaciones que ha dado el gobierno vasco han sido un poco contradictorias, ¿no? En principio nos han dicho que no pasaba nada, que no ocurría nada, y resulta que de repente, pues eso, no hay que salir a la calle o salir lo menos posible, no hacer deporte al aire libre, los niños no deberían de salir al patio. Entonces, son informaciones muy contradictorias y que hace que se genere preocupación en los padres y en los niños y en todas las personas, obviamente. Al final, te están diciendo por un lado que no pasa nada y por otro lado te está diciendo que tomes precauciones.
¿Tú estás preocupada, Celia?
Pues no especialmente, la verdad. No especialmente.
Por ejemplo, ¿bebes agua del grifo?
No.
¿Pero porque no, nunca la bebes del grifo o porque estás tomando esa precaución?
Bueno, yo generalmente ya no suelo beber agua del grifo.
Vale.
O sea que, pero bueno, no, en este caso tampoco tomaría agua del grifo.
Voy a saludar también a José Balsera, es empleado del Hotel Villa de Ermua, que se encuentra justo frente a la P8, no muy lejos del vertedero de Zaldívar. Hola, José, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la verdad es que sí, estamos muy cerquita de lo que de donde está el foco del vertedero, lo que ocurrió, y la verdad es que la preocupación es bastante grande.
Vosotros notáis perfectamente el olor, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, lo notamos perfectamente, sobre todo a las mañanas suele ser increíble. Te tienes que poner, aunque no lleves bufanda, tienes que ponerte la bufanda un poco para no oler ese excesivo olor. Suele ser por rachas, sobre todo estos días que ha hecho mucho viento, se nota y la preocupación es bastante grande.
José, ¿sigue saliendo humo del vertedero?
Un poquillo, sí que sale. Sí,
oye, ¿y los clientes del hotel qué dicen? ¿Están preocupados? ¿Qué les decís vosotros para tranquilizarles?
La verdad es que en ese sentido no hay demasiada preocupación. Sí que es la gente que viene de la calle, que el tema estrella, desde luego, es ese. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrirá? Hay preocupación entre qué consecuencias van a tener a corto y a largo plazo. La gente que viene de fuera, por ejemplo, sí que está bastante preocupada y sí que te vienen igual algunos con mascarilla. Lo que nosotros igual no hacemos porque no hay recomendación de ponerse una mascarilla. Hay otras recomendaciones, entonces sí que, por ejemplo, sí que os puedo contar que en las calles se nota mucho la preocupación, hay menos gente, en los parques ahí no hay niños, la gente sale muy poco. Eso sí que existe, esa preocupación en el pueblo sí que existe.
Hablaba yo con Celia, José, que quizá es un poco esos mensajes un tanto contradictorios los que están haciendo que la gente pues no lo tenga muy claro o claro, esté un poco mosqueada, ¿no?, con la cuestión. ¿Tú crees también que pasa esto?
Sí, yo creo totalmente. Hay informaciones contradictorias, entonces, claro, en un principio te dicen no pasa nada, pero luego en realidad luego te vienes aquí de hecho diciendo no salgas a la calle mucho, es mejor que no ires las casas. O sea, claro, ese es el problema. El problema es que te dicen por un lado una cosa y por otro otra. Yo creo que lo que hay que buscar son soluciones. Se está buscando mucho, esa es una opinión personal mía, yo creo que se está buscando mucho los responsables y hay que buscar más soluciones para que esto a corto a largo plazo no ocurra nada.
Bueno, y no olvidemos que Alberto y Joaquín siguen sin aparecer, es decir, porque es que estamos hablando, por supuesto, que es muy importante también de la contaminación y de que puede estar afectando a muchísima gente, pero verdad que se sigue buscando, verdad, estos dos trabajadores del vertedero que no han aparecido todavía, que es un drama, desde luego, para las familias. Oye, José, una cuestión de sobre el tema de las contradicciones que hablábamos y tal, la cancelación del partido de Eibar contra la Real Sociedad, ¿crees que también en este sentido preocupó más a la gente?
Totalmente. Yo creo que estábamos más o menos tranquilos, entre comillas, y cuando ya se supo que se iba a cancelar el partido, se iba a aplazar el partido de Eibar contra la Real, fue cuando ya hubo como una especie de alarma social, porque ya era como decir, ¿esto ya es serio o no? Esto es muy serio, porque que se aplace un partido de fútbol es como algo extraño y raro. De hecho, hubo una manifestación el sábado a las 5 de la tarde. Fue, la verdad es que no sé concretamente el dato de personas que estuvieron o que estuvimos, pero fue increíble como Ermua entera, desde luego, se llenó de gente pidiendo explicaciones y estando un poco preocupada también por la situación, sobre todo de los dos trabajadores que están ahí, los pobres, y de la contaminación que puede asistir.
Bueno, pues entramos ya en el día 11, desde que se derrumbó este vertedero, que ya son días, efectivamente, para no tener las cosas ya bastante más claras y, desde luego, para que no hayan aparecido, además, Alberto y Joaquín, los dos trabajadores de este vertedero de Zaldívar. José Balsera, empleado del Hotel Villa de Ermua. A ver si vamos aclarando las cosas en los próximos días. Celia Barandela, farmacéutica de Amaña, en Eibar. Gracias también a los dos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hombre, es Pedro del Castillo, otra vez en la calle. Pedro, ¿por qué?
¿Qué tal, Pilar? Bueno, buenas. Es mi nuevo hábitat de trabajo.
Tu nuevo hábitat natural, hay que salir a la calle, ya. Pedro.
Y aquí estoy cómodo, sí, no te creas. Bueno,
cuidado con los coches, que están pasando muy cerca.
No, era un pedazo camión,
por favor.
O sea, que os estoy escuchando en la radio, que estáis hablando un poco, bueno, de que, cuáles son esos trabajos en los que menos hemos durado y
sí,
por qué.
Sí, porque a lo mejor no era para ti, no era para mí, esas cosas que pasan, ¿sabes?
Justo. Pues yo lo que quería era ampliar un poco el tema. Entonces, y preguntar aquí en la calle si alguna vez hemos trabajado en algo, pues yo qué sé, que luego, por una cosa o por otra, hemos quitado de nuestro currículum. ¿Y por qué? Pues porque se está hablando mucho también en las redes sociales de esto que le ha pasado a Irene Montero, la ministra de Igualdad, que ha quitado de su currículum que fue dependiente.
Ah, es verdad. Entonces, es verdad. Bueno, ha sido súper comentado en redes sociales este fin de semana y todavía continúa. Bueno, pues mira, me parece bien también ese punto de vista. A ver si encuentras a alguien y ya sabes el consejo que te doy siempre, ¿eh? No te enrolles demasiado, Pedro. Venga, busca, busca,
ay,
busca.
Mira, hay aquí un hombre sentado en un banco. A ver. Perdona, ¿te podemos hacer una pregunta muy rápida para la radio? Estamos en directo, en la tarde.
Sí,
de
COPE. Claro.
A ver, estamos preguntando hoy en la radio si alguna vez has trabajado en algo que hayas preferido luego más tarde no poner en tu currículum, porque te hayas dedicado a otra cosa, porque no te gustase lo que hacías, porque te diese vergoncilla. O...
Sí, sí, claro. A principio sobre todo, mis primeros trabajos.
¿De qué trabajabas?
De motero repartiendo pizzas.
¿Y qué tal eso?
Bueno... Pues la verdad que un poco precario, se hacía lluvia, pues pasabas frío, en verano algo mejor, pero la verdad que bueno, no me gustaba tampoco mucho, la verdad.
Vale, ¿y ahora a qué te dedicas?
Ahora trabajo en el sector audiovisual.
Entonces, claro, no te merece la pena poner nada de que eras repartidor ni...
Claro, exacto, ya no me vale de nada eso, porque no tiene nada que ver con lo que estoy actuando, o sea, trabajando ahora.
Vale, la historia es que Irene Montero, que es ministra de Igualdad, no ha puesto en su currículum que fue durante un periodo de tiempo dependiente. ¿A ti eso qué te parece?
Yo creo que es algo lógico, que todo el mundo en algún momento de nuestra vida creo que hemos hecho o eso o meter más cosas de las que en principio tenemos.
¿Tú eso lo has hecho?
Sí, claro.
¿Con tema de inglés?
Sí, lo típico, de que ponemos experto y no sabemos decir ni hello.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, ¿eh?
De nada, a vosotros.
Mira, y por aquí tengo a otro chico que está esperando el autobús y píllale, no se espera píllale, que píllale, le
haga.
Hola, perdona, ¿te puedo hacer una pregunta muy rápido? Es que estoy en directo para la tarde de COPE. A ver, estamos hablando sobre las cosas que a lo mejor hemos quitado del currículum porque o no aportan nada o nos dan un poco más de vergüenza. ¿Esto a ti te ha pasado?
Sí, claro, yo he estado pues, desde poniendo copa en un pub, a mucha honra, como he estado repartiendo carne a restaurantes y yo sin ningún tipo de problema lo pongo en el currículum.
¿Lo pones en el currículum entonces?
Obviamente lo pongo en el currículum. Yo lo único que sé es que cuando tienes un currículum corto no debería de quitar nada, ¿no?
¿Tú ahora qué te dedicas?
Bueno, yo ahora me dedico a formar usuarios de una plataforma enfocada a compliance, ¿vale? Que es prevención de blanqueo de capitales.
Vale, y como no se te ve la cara, puedes reconocerlo y ser sincero. ¿Hinchas el currículum con cosillas que digas, bueno, que si controlo mucho de un idioma, que si tengo un curso de esto que no lo tengo?
Por supuesto, eso por supuesto. No mientes en demasía, porque si no te van a pillar, seguro. pero sí que es cierto que a lo mejor pues siempre le dice, oye, Microsoft Office, pues nivel experto, pues experto tampoco, o inglés, pues sé un poquito más de lo que sé.
Bueno, pues nada, ya no te pregunto más, que muchísimas gracias, te dejo marchar ya tranquilamente. Bueno, Pilar, eso es la opinión de dos personas aquí, anónimas de la calle. Ya ves que yo creo que todo el mundo al principio, para sacarse un dinerillo, ha trabajado en algo, oye, pues que luego no ha sido el trabajo de su vida.
Sí, pero vamos, que yo creo que tampoco pasa nada por ponerlo en el currículum, no sé, ¿tú lo pondrías, Pedro?
Yo sí, yo de hecho, a ver, no tengo currículum, ¿eh?
O sea, ¿cómo que no tengo hecho, currículum?
Nunca me he puesto a hacer un papelito y tal, pero yo hubo un tiempo antes de trabajar aquí en la radio, con 18 años, que estuve de dependiente, de reponedor de ropa en una tienda, no voy a decir la marca, pero sí, sí, y oye, ¿y por qué no? Pues claro que lo pondría, ¿ah? Muy bien se me daba aquello.
Te iba a preguntar si se te daba bien la cosa.
Sí, sí, bueno. De hecho me acuerdo de la gente, cuando deja ahora la ropa tirada en las tiendas de ropa, a mí me revienta, porque yo era el que las ponía de nuevo bien.
Bueno, pero así también que... por eso tenías trabajo, ¿eh? Sí, que sí, en sí. Eso consistía lo que tú hacías. Bueno, Pedro, no infles el currículum, que te conozco, ¿eh?
Vale, vale.
Que eso, de eso tampoco se trata. Bueno, con Rosa y con los oyentes estamos hablando más que de eso, de este trabajo no es para mí, ¿verdad, Rosa?
Sí, trabajos que duraron poco porque o bien no eran lo tuyo o porque eran demasiado aburridos.
Buenas tardes a la gente, gente. Oyendo el programa me he acordado de un trabajo en el que yo estuve, que duré 2 días, al tercero no fui, una cafetería de un hostal en un centro de una ciudad. Aquello funcionaba a la primera hora de la mañana con los desayunos, pero luego aquello no entraban ni los perros. Vendí una Coca-Cola en todo el día y con el dueño en una silla sentado todo el día, la mujer que venía de vez en cuando a dar el coñazo. Y allí sin hacer nada, yo decía, digo, no, yo aquí no me quedo. Yo cogí, desaparecí y no cogí más el teléfono.
O sea, por aburrimiento puro y duro.
2 días.
Ahí se queda el trabajo, no sí, quiero saber nada.
Sí, sí, y este es Xavi de Valencia.
Muy buenas tardes, gente, gente. Yo estuve 4 horas en el trabajo. Me contrataron para, supuestamente, sacar unos pececitos de un tráiler. Y nada más llegar allí, me aparece un hombre y me da un gancho muy grande. Y de pronto, cuando se abre el tráiler, que venía de Letonia, creo que era, me di cuenta que eran tiburones de 150 kilos y que había que cogerlos y arrastrarlos. O sea que, evidentemente, a las 4 horas yo le dije al chico, me voy. Y estuvo oliendo la casa de mi madre a pescado 2 semanas. Así que nada, ahí os lo dejo.
Pero qué trabajo más raro, ¿no? 4 horas, esto es récord, ¿eh? Bueno, este trabajo no es para mí. Cuando dijiste esta frase, nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. Hola, Carlos Márquez.
Hola, Pilar.
Vamos a la Mutua.
Estabas harto de pagar de más por tu seguro y por eso te fuiste a la Mutua. Ya. ¿Y luego qué? Luego el coche no arrancaba. Llamaste a la Mutua y arreglado. Porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Y hablando de trabajo, si tu trabajo depende, por ejemplo, de la voz y te quedas completamente afónico, pues eso le ha pasado a Elton John en pleno concierto en Auckland, en Australia. Ahora hablamos de qué ha podido ocurrir.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
Porque en el atasco tendrás algo bueno en que pensar. O porque con lo que te ahorres, te irás de rebajas. O para motivar a tus hijos para que aprueben. O porque nadie se atreverá a cambiarte la última quincena de agosto porque se casa...
Con Viajes El Corte Inglés, Bahía Príncipe y Sol Tour, hay mil razones para reservar ya. Porque tienes viajes al Caribe desde 990 euros con todo incluido. Bahía Príncipe, siente la felicidad. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
O para dar envidia en las redes sociales.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
La Razón te regala la revolucionaria plancha cerámica profesional, ideal para disfrutar de una alimentación saludable. Su innovadora superficie cerámica con plancha y grill te permite cocinar varios alimentos a la vez sin que nada se pegue y sin que se mezclen los sabores. Su base de madera desmontable permite una fácil limpieza y es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Equipo, entro en boxes.
Ya tienes lista tu furgoneta, Antonio. Puedes seguir con tu trabajo.
En tu taller Euromaster nos movemos para que te muevas ofreciéndote todas las marcas de neumáticos y el mantenimiento que necesita tu furgoneta.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Que se nos ha encogido un poco a todos el corazón al ver las imágenes de Elton John llorando, llorando anoche en el escenario de la ciudad de Auckland en Nueva Zelanda. El cantante británico estaba dando el primero de sus conciertos programados en esta ciudad cuando de repente sucedió esto.
Oh my God.
Oh, no.
O sea, es que se ve perfectamente cómo, bueno, tiene que parar de tocar porque está intentando cantar y no le sale absolutamente nada de voz. Pero es que luego intenta explicarse y tampoco puede hablar, no puede dirigirse al público. Bueno, el artista, que en un mes cumplirá los 73 años, como digo, se quedaba totalmente afónico en mitad de la canción y claro, eso le obligaba a suspender el concierto. Salía además ayudado, bueno, pues por tres personas de la staff, destrozado, la verdad es que llorando. Al comienzo de la actuación Elton John ya había anunciado que le habían diagnosticado una neumonía típica, pero bueno, que estaba decidido a dar un gran espectáculo, cosa que como vemos al final no pudo hacer, y el cantante, pues eso, sin voz, daba o intentaba dar las gracias a un público que eso sí no paraba de aplaudirle.
Thank you.
pero es que no les salía directamente la voz. Bueno, los que trabajamos con esto de la voz, la verdad es que debemos tener un especial cuidado, ¿no? Pero nos puede pasar estas cosas en cualquier momento. Rosana Coles, fonoaudióloga, es profesora del máster de experto en voz de la Universidad de Alcalá de Henares. Hola, Roxana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo que no sé si es tan normal es que te pase de repente, como en mitad de un concierto, como le ha pasado a Elton John.
Bueno, no es tan normal, de hecho no pasa tantas veces, pero puede pasar. La voz se puede ir por muchísimos motivos y cuando se tiene otra patología de base o un problema agudo, por ejemplo, pues la neumonía que él tenía o una laringitis aguda o un proceso catarral, vírico, bacteriano, lo que sea, que es que en ese momento la laringe no está en condiciones óptimas, ¿sabes? Pues si tú la fuerzas y la fuerzas, pues peta. Llega un momento en que te dice hasta aquí llegué.
O sea, y hasta ahí llegó y se rompe. Es como si de repente ya no puedes ni pronunciar una palabra.
Hombre, seguramente habrá empezado a sentir él que no podía llegar a las notas que tenía que llegar,
ya.
Que le costara, que tuviera dificultad, hasta que al final se rompió, ¿sabes? Pero no es que... O sea, él lo habrá notado seguramente antes de lo que lo notó el público.
No hay nada más duro para un cantante, por ejemplo, o bueno, en nuestro caso, para alguien que trabajamos en la radio, que quedarte sin voz y ver que es que eres incapaz de pronunciar una palabra, es decir, que estás mudo, que no puedes, y lo que tarda a veces uno en recuperarse, Rosana.
Bueno, todo eso depende de la causa que lo provoque. O sea, la voz se puede perder por muchas causas diferentes. Sí, puede ser por un proceso agudo, como te acabo de decir, pero también puede ser porque tenga alguna patología laríngea, como un pólipo, un nódulo, que haga que la laringe no trabaje como tiene que trabajar y cuando se fuerza más de la cuenta también se puede romper. Pero también puede ser un mal uso o un abuso vocal. Esto es muy común en cantantes, sobre todo en los cantantes cuando empiezan o cuando que quieren hacerse conocer, y entonces cogen más conciertos de los que deben y llevan al órgano vocal a un límite, ¿sabes? Hay que tener unos momentos de descanso y no se pueden hacer conciertos todos los días.
O sea que también hay un agotamiento, por decirlo así, de la voz.
Justo, cansancio que se produce por el abuso vocal, ¿vale? Esto es igual que cualquier otro músculo del cuerpo. Un deportista que se tire 12 horas haciendo el deporte, pues también agotará esa musculatura y entonces tiene más probabilidades de dañar esos músculos.
O sea,
¿sabes?
Que prevención,
las cuerdas vocales son músculos.
Descanso, entrenamiento y luego cómo se suelen tratar estas patologías.
Bueno, depende del tipo de patología, se pueden tratar simplemente con medicamentos, por ejemplo, una laringitis aguda, pues es un tratamiento médico. Otras son quirúrgicas, como por ejemplo los pólipos, que son los pólipos angiomatosos, que son de origen vascular, pues son quirúrgicos, o los quistes intracordales también son quirúrgicos, y otros se tratan con rehabilitación, por ejemplo, los nódulos, los edemas, en fin, un montón de patologías que con una rehabilitación bien hecha se van.
Porque luego en muchos casos hace falta una rehabilitación.
Después de la cirugía también.
Claro.
Porque hay que volver a que esas cuerdas vocales tomen tono muscular, vuelvan a tener flexibilidad y agilidad. Igual que si te operan una pierna, luego tienes que ir al fisio y hacer unos ejercicios físicos, ¿no? Es exactamente igual.
Bueno, que la voz hay que cuidarla y mucho, y que aunque seas un profesional de esto, incluso hagas un entrenamiento, que no dudamos que el Toño probablemente lo haga, más incluso que cualquier otra persona que la utiliza menos, porque si no pasan cosas como esta. Esperemos que el Toño se recupere pronto, porque en esa gira mundial de despedida que va por todo el mundo, tiene previsto venir a España, tiene tiempo, porque los conciertos en España serán el 2 y 3 de octubre, en principio, o sea, en el Palau Sant Jordi. Dime.
Otra cosa que puede pasar, que para que se quede sin voz en el momento, es que del esfuerzo, cuando la laringe no está preparada porque tenga un proceso inflamatorio agudo y tú la fuerzas, pues se puede producir un hematoma, o sea, una hemorragia. Se rompe una venita, un capilar sanguíneo, se produce una hemorragia y eso te deja automáticamente fuera del juego, ¿sabes? Y después eso sí que lleva mucho tiempo de recuperación.
Bueno, pues nada, a ver qué pasa en este caso y los demás también procuraremos, desde luego, cuidarnos la voz por la cuenta que nos tiene. Rosana Col, gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, pues Elton John, con 73 años, por ese problema de afonía, tuvo que suspender el concierto. Y esto me recuerda que estamos pendientes del estado de salud de otro cantante, en este caso español.
Adiós. No maquilla un hasta luego. Este nunca no esconde un ojalá. Esta ceniza.
De Joaquín Sabina, claro, estoy hablando, porque recordemos, ¿verdad?, la caída que tuvo en ese concierto en el Palacio de los Deportes. Bueno, el cantante, y es noticia de esta tarde, ha abandonado la UCI del Hospital Ruber Internacional de Madrid, donde prosigue ahora su recuperación tras la grave caída de la semana pasada. José Navarro Berry, representante del artista, ha comunicado que no habrá más partes médicos por parte de la familia en cuanto a la evolución de Sabina, pero ayer ya confirmaron que su estado de salud evoluciona en la línea esperada y que todo va correctamente.
Esta campana muda en el campanario, esta mitad partida por la mitad.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet, con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B, contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible.
Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno el jueves por la noche en Telecinco.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50€ durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000€ en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Haces algo en Semana Santa?
Pues me voy a hacer un crucerito romántico con mi chica.
¿Pero qué te pasa en la voz?
Nada, ¿por qué lo dices?
Prepárate para disfrutar de un verano en miniatura. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero más pequeñitas. Europa, cruceros, Caribe, costas, escapadas, islas. Viaja con todas las ventajas y al mejor precio. Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Aprende a disfrutar de las pequeñas cosas.
Te dijeron que cuando fueras padre comerías huevos. Lo que no te dijeron es que nunca jamás in your life te los ibas a poder comer tranquilo. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué?
y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues bien, ¿qué tal tú? Cuéntanos.
Mira, voy con, como siempre, tres chispazos. El primero, pues sigo alucinando con la movida del coronavirus. 1.770 muertos, que sinceramente no se cree nadie. Pero lo más alucinante es lo de Xi Jinping, el tipo más todopoderoso del mundo seguramente, que reconoce que estuvieron 15 días tapando el escándalo cuando estalló la neumonía del coronavirus. Es impresionante,
sí, sí.
¿Eh? O sea, ¿a dónde llega el control de la dictadura, el miedo a la transparencia y el vértigo ante la hecatombe, que es al final lo que ha ocurrido inexorablemente, ¿no? Impresionante. Oye, segundo, en clave doméstica. Carmen Calvo, escucha.
La lealtad no es optativa en democracia. La lealtad tiene una parte importante que es obligatoria, porque anteponemos los intereses de los ciudadanos, el bien común y la gobernabilidad de España.
Es obligatoria.
Sí, sí, pero se refería a Carmen Calvo, tiene razón, en términos de la lealtad es obligatoria, pues claro, como el valor se presupone, pero claro, se refería al PP.
Ya.
Claro, todo esto te lo dice una vicepresidenta que ha montado una mesa con Torra, que ha sido elegida por los votos de Batasuna y que está cogido por Sálvese a la Parte por Esquerra Republicana. Es que es impresionante. O sea, se pide lealtad al PP, a Ciudadanos o a Vox, y resulta que eres elegido con Batasuna y estás negociando con Torra, no se sabe muy bien qué. Es impresionante.
Bueno,
¿eh?
Es que Carmen Calvo últimamente, ¿verdad? No para.
Últimamente te refieres a los últimos 45
sí.
años, ¿no?
Bueno,
vale.
Y la última semana sobre
ya,
todo
ya.
También.
Y termino. Sobre Venezuela. Mira, se ha desarrollado aquí en Madrid, por la Asociación de Periodistas Europeos, en la Fundación Diario Madrid, un foro, una mesa redonda entre periodistas venezolanos que se llama Venezuela merece más. Mira lo que ha dicho Milagros. Es una periodista venezolana, ahora está aquí buscándose la vida. Mira, mira.
Creo que lo que se percibe, no solamente en Venezuela, sino en toda la hispanidad, es ¿dónde está España? ¿Dónde está esta institución de la que deberíamos sentirnos orgullosos y que debería ser referencia moral, ¿por qué no? Jurídica, ¿por qué no?
Me parece espectacular. Primero, ¿dónde está España? Pero la palabra hispanidad,
sí,
con ese acento venezolano. Nosotros no nos hubiéramos atrevido por ser políticamente correctos. Que lo haya dicho Milagros, una colega, me parece muy de destacar. ¿Dónde estamos en todo este drama?
Te escuchamos, Ángel.
Chao,
hasta
Pilar.
Luego.
Adiós.
Seguro que alguna vez has dicho eso de este trabajo no es para mí. A lo mejor duraste un mes, dos, seis o cinco horas, como algunos oyentes. Rosa, ¿qué
sí,
te cuentan?
Pilar, dicen por aquí, yo bato el récord. Me aceptaron en una empresa, era mi primer trabajo. El primer día me dio ansiedad y no fui. Ahí quedó todo.
Me dio ansiedad, pero de miedo, de la perspectiva del trabajo que tenías por delante.
Posiblemente. Bueno, y este otro tampoco llegó a presentarse.
Buenas tardes a la gente. Tengo un colega que hizo una entrevista para barrendero. Le cogieron y le dieron un uniforme y le dijeron que volviese al día siguiente, que empezaba su jornada laboral. Fue al barrio, se lo contó a todo el mundo, todos sus amigos. Le empezaron a calentar la olla, que vas a recoger basuras, vas a tener que barrer, vas a tener que coger cacas de perro, bueno, de todo. Le empezaron a calentar tanto la olla que fue por la tarde y devolvió el uniforme y no fue a trabajar al día
pero
siguiente.
Vamos a ver.
Tal
pero
cual.
¿Qué colegas son esos,
desde
hombre?
Luego.
Vaya amigos.
Bueno, a este otro oyente el trabajo le duró poco, pero fue por otro motivo bien distinto.
Muy buenas tardes a la gente. Donde yo menos he durado en el trabajo ha sido dos días en una de esas de kebab, donde sirve kebab. Porque el primer día me hinché a comer kebab, me comí medio rulo de eso de kebab, y el día siguiente pues me entraba otra vez ganas de comer, pero me tenían que llamar la atención y que no puedo comer. Y yo digo, pues con ese olor y con el sabor que tiene eso para no comer, pues me fui. Así que dos días diré. Muchas gracias.
O sea, no podía soportar. Está trabajando ahí porque
vamos,
quería comer todo el tiempo.
Acaba con las existencias rápidamente este hombre. Qué gracioso. Bueno, Rafa nos cuenta lo que le pasó a él con un amigo.
Pues yo, no es mi caso, pero voy a contar un caso que me sucedió a mí. Yo era jefe de equipo de una empresa de fabricación y metí a un amigo. Este amigo entró un lunes por la noche, estuvo la primera noche y la segunda noche, fulanito que no viene, fulanito que no llega, fulanito dónde está. Y a las 12:30 de la noche me llama y me dice, mira, Rafa, es que yo no sirvo para este trabajo. Vamos, mi mujer no puede dormir sin mí ni yo puedo dormir sin mi mujer. La noche es para dormir con ella. Así que lo siento, pero yo no puedo dejar a mi mujer sola en la cama. Y se fue el muchacho. No duró nada más que 24 horas.
Oye, por lo menos fue por un buen motivo, no sé.
Sí, bueno, la noche bonito. Es para dormir, decía.
Para dormir con su mujer, decía, para su estar amigo. Juntos, claro, no la va a dejar sola.
Sí. Bueno, este otro mensaje también nos ha llamado la atención.
Buenas tardes, desde Albacete. Pues el trabajo en el que menos he durado fue en una fábrica de colchones, en la que el jefe era el típico jefe rancio, que se piensa que los empleados nacen aprendidos. Pues el jefe me puso caras, hacía ruidos, en vez de enseñarme. No lo aguanté. Y entré a las 7 de la mañana y en la hora del almuerzo ya me fui para mi casa con la intención de comerme los libros para no aguantar más cosas así. Y a día de hoy estoy opositando a la Policía Nacional y compaginándolo con trabajos que me salen. Y feliz tarde a todos.
Bueno, o sea, más vale estudiar, ¿eh?
Sí. No hay mal que por bien no venga. Y hay trabajos que puede que no sean lo tuyo, pero claro, al final te acaban conquistando.
Hola, gente, me llamo Milena y yo pensé que este trabajo no es para mí cuando empecé a trabajar en una guardería para poderme pagar los estudios. El primer día me vi delante de 25 niños con mocos, pises, cacas, pañales y ese mismo día me acuerdo que estaba delante de ellos y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Este trabajo no es para mí. Al día siguiente tuve que volver porque necesitaba el dinero y cuando terminó el primer cuatrimestre no me quería ir del cariño que les cogí. Un abrazo.
¿Has visto?
Sí.
O sea que la primera impresión no siempre es la que vale.
La foto de hoy no está en ningún periódico. La foto de hoy la he tomado yo mismo mientras iba y venía por el puerto de Vigo. En la imagen, el océano familiar, la mar un poco domesticada de la ría que está picada en olas encabritadas que no van en dirección alguna, olitas cortas, rebeldes, como si la mar océana estuviera inquieta, insatisfecha, descontenta en sus adentros, y todo su desasosiego saliera a superficie en un bullir y rebullir sin destino. No, no es una tormenta, no es ni siquiera marejada, es una agitación con poca espuma, un no parar de idas y venidas. Hierven las aguas antiguas de la ría, hierven jóvenes las olas nuevas sin sosiego. En la parte izquierda de la foto, muy esquinado, con un encuadre de esos modernos, aparece un noray, uno de esos bolardos de puerto en el que se anudan los cabos cuando los barcos quieren que no se los lleve el viento. Está el noray, el bolardo, herrumbroso. Las aguas lo han lamido una y otra vez. Parece la cabeza de un señor que mirara al suelo. Está en este momento el bolardo de puerto sin oficio, esperando los cabos, esperando las amarras. Y es quietud y es estabilidad mientras las aguas de la ría saltan agitadas. Y es el noray, firme, estable, la imagen de lo que nos falta, no ya un puerto, sino un punto firme al que amarrarnos cuando a la mar océana, nosotros, infinitos en nuestra inquietud, somos todo líquido.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Fernando sigue en las Rías Baixas, en Galicia, embarcado ya en una lancha del servicio de aduanas que combate la entrada de droga en la costa gallega. Mañana, aquí en la tarde, te lo contamos. Ahora llega ya la linterna con Ángel Expósito.